Mariló, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querida amiga y admirada Nieves.
Ay, Mariló, pero qué voz, por favor.
Pues
qué voz más
bonita. Un poco
de
voz trasnochada, porque ayer terminamos de trabajar. Hicimos el programa El Debate 5.0, terminamos luego pues todo el equipo reunido haciendo la cenita de Navidad, que no pudimos haberla hecho antes y nos acostamos tarde. Y cuando yo termino el programa, cuando llego a casa, me gusta verlo. Entonces me quedo hasta las tantas y ayer me acosté a las 6 de la mañana y hoy he tenido que mandar el artículo al periódico y es que no me da la vida.
No te
y
da,
por eso
¿no?
Quizás tengo un poquito de voz de haberla usado convenientemente, ¿eh?
No,
con los compañeros.
La voz que diría Juan Carlos, ya que estás ahí, voz vivida, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí.
Una voz de persona que ha vivido. Sí, señor. Mariló, una cosa. Antes de seguir tú y yo adelante, por cierto, la maestra, que es esta historia extraordinaria sobre una de las grandes, una de las mujeres que nos abrieron el camino al resto de las mujeres, las generaciones que vinimos por detrás, que no es otra que María de Maeztu. Antes de todo eso, por favor, Maite López quiere trazar este perfil.
Mariló Montero lleva más de 30 años trabajando en la radio, en la televisión y en la prensa. De personalidad inquieta, ha estudiado y trabajado en numerosos países como Costa Rica, Francia o Estados Unidos. Amante de los viajes, destacan sus trabajos sobre Irán, Camboya, Iberoamérica y África. Ha publicado más de una docena de libros, entre ellos El mundo por Montera, Crónicas del pensamiento diario y El corazón de las mujeres no tiene reglas. Hoy nos presenta La maestra, la apasionante historia de María de Maeztu y la residencia de señoritas.
Mariló, aquí tengo tu libro publicado en la esfera de los libros, novela histórica. Es un tándem entre Mamen Gurruchaga y tú. Y sí que me gustaría saber por qué os habéis fijado en María de Maeztu. Al poco de empezar la lectura de este libro, uno se da cuenta que fue pionera en muchas cosas, entre otros en la defensa de la igualdad de oportunidades de la mujer respecto al hombre. Que esto lo decimos así seguido, pero ella tuvo que pasar mucho, como contáis en el libro, mucho cuando ella decide estudiar, mucho cuando ella quiere ir a la universidad, mucho cuando quiere abrir una escuela. ¿Qué te ha atrapado del personaje de María, Mariló?
María de Maeztu dedicó toda su vida al estudio. De hecho, no tiene familia e hijos. Tanto es así que dedicó, yo creo que fue una de las primeras profesoras y doctora en la Universidad Española. Cuando esto viene de su madre, de doña Juana Whitney, que era una mujer británica que conoció a su padre en Francia, cuando ella le enseñaba a él francés, y terminaron viviendo en Vitoria. Ya cuando a su padre lo matan en Cuba, muere en Cuba, él que era un empresario con muchísimo dinero, porque esta familia tenía carruajes, servicio, y vivían pues muy cómodamente en aquella Vitoria de 1900 y pico. Su madre le instó a que abriera una escuela, entonces se trasladaron de Vitoria a Bilbao y se fueron a uno de los barrios más míseros de la ciudad, que era el barrio de la prostitución, y montaron una escuela en un local muy pequeñito, y entonces daban clases a las niñas de esa zona.
Niñas que también era una liberación, según tú cuentas, porque claro, permitía a las mujeres que vivían de la prostitución que sus hijos no se enteraran, porque constantemente en el libro se habla de cómo estos niños oían permanentemente los ruidos, los jadeos, ¿no? De su madre, en fin, ejerciendo la prostitución, ¿no? Entonces era como una liberación el estudio.
Porque en esa escuela se ganó el respeto de todo el barrio. Principalmente por eso, porque las madres, las prostitutas, veían que las crías iban a las clases y empezaron a respetar sus horas de trabajo en la prostitución para que sus hijas no se distrajeran dentro de las aulas por los ruidos que podrían llegar de las calles. Ángela, hermana de María, incluso como no tenían ayudas de la administración, hacían ellas las batas del colegio para que estas crías, que no tenían dinero, como decimos, pudieran ir a la escuela de una forma digna, aseadas.
Incluso les daban el jabón, ¿no? También.
Sí, les daban el jaboncillo. Esto lo aprendieron porque Ramiro de Maeztu, hermano de María, le instó a que ella fuera a Londres a estudiar y a ver cuál era el sistema educativo británico. Y una de las cosas que se trajo a España, y que, fíjate, todavía hay lugares en los que no se hace esto, les instaba a que al entrar en clase se asearan. Y una vez ya limpitas, aseadas y con la batita, pues hacían la clase. Y además la educación la variaba, más allá de estar en la mesa estudiando sobre un libro, llevándolas de paseo al campo para que jugaran, para que corrieran. Y eso también influía mucho a la hora de formar el carácter de estas crías.
También cuentas, Mariló, en esta novela que, por favor, recomiendo, La Maestra, se descubre a un personaje trascendental, de verdad, de comienzos de siglo, como es María de Maeztu. Comentas que, sobre todo, lo que ella quería era que las niñas que iban a esta escuela que tuvieran la dignidad, que recuperaran esa dignidad que su clase social no tenía. Y me parece importante, no solamente es que se quisieran por fuera y por dentro con esa limpieza que tú decías, pero también les daba esa dignidad aprendiendo a leer, aprendiendo matemáticas, defendiéndose en la vida, ¿no? Que hasta entonces las mujeres no iban al colegio, no estaba bien visto. La propia María de Maeztu, tú cuentas que se rapó el pelo y se puso una levita para confundirse con un hombre yendo a clase de derecho porque no podía más de la presión que tenía, ¿no?
María, esto le contó la madre Juana Guinea a María. Para reforzar la valentía de ella misma a la hora de ir a estudiar, porque María vivió un episodio cuando se trasladó a hacer otros cursos. Es que María nunca dejó de estudiar, entonces siempre estaba pues en Bilbao haciendo sus clases, pero luego también cuando estaba en la residencia de señoritas, y siempre estudiaba en Londres, en Suiza, en Alemania, en Francia, en Latinoamérica, y todas las sabidurías las traía y las aplicaba, las implementaba en Madrid, en la residencia. Pero cuando estaba todavía en Bilbao, Unamuno, por relación con su hermano y con Ortega y Gasset, le dijo que fuera a Salamanca a estudiar con Miguel de Unamuno. En ese viaje de tren, ella iba sola y empezó a ser increpada por un grupo de chicos que iban en el vagón. María viajaba sola y estaba sentada leyendo un libro y mirando cómo cambiaba la España de entonces a través de la ventanilla, ¿no? De la frondosidad verde de Bilbao hasta que llegaba a Salamanca. Y en esa observancia entonces empezó a escuchar risas y un grupo de muchachos que la estaban humillando porque viajaba sola en el tren. Contamos otra de las anécdotas porque entonces, Nieves, tú sabes que tú has escrito, además, porque tu última novela se cruza mucho en el tiempo
con esta. Se cruza, sí, es verdad,
sí,
es verdad.
Cuando estuviste presentando el libro, que estuve allí contigo acompañándote, acuérdate del primer día que tuviste un éxito arrollador, como siempre con todo lo que tú haces, que lo haces de
pues
una forma
que tú
tan aplicada y arrasaste. En esa presentación contabais el Club de las Maridas, hablabais y tocabais tangencialmente la historia. Yo ya estaba investigando la vida de María y además me infarté porque, Nieves, tú sabes que cuando pillas un personaje que te enamora y dices, madre mía, como alguien me lo quite y publiquen que es que yo me muero, y algo te pasaba a ti porque lo contaste en esa presentación.
Claro.
Entonces tú sabes de esta época que las mujeres no tenían derecho a ir a la universidad. Pero no es que la ley lo explicitara de una forma escrita.
No, era la propia sociedad, ¿no?
Correcto. Era la sociedad que veía muy mal que esas mujeres fueran. Entonces, María Josefina Carabias era la que se disfrazaba de hombre, iba acompañada hasta la puerta de la universidad con una persona de su familia, iba vestida de chico y cruzaba toda la universidad ocultándose hasta llegar a la clase y pasar desapercibida durante meses. Hasta que no se diera cuenta nadie. Fíjate tú, Nieves, cómo
qué
sería
barbaridad.
Ese día a día de ella.
Tremendo, claro, es verdad.
Así es como se matriculó. Y entonces, claro, esa humillación que han vivido las mujeres en esa época solamente por el hecho de querer estudiar, cuando se les instaba, como mucho, a que estudiaran el ser maestras, o música, o un poquito de francés para entretener en las tardes
tocar
de café
el piano,
a los maridos.
Efectivamente. Es. Fíjate que está esta novela repleta de escritos de la propia María de Maeztu, que dice, por ejemplo, lo confieso, soy feminista, me avergonzaría no serlo, porque creo que toda mujer que piensa debe sentir el deseo de colaborar como persona en la obra total de la cultura humana. Y ella lo que dice es que luchaba apasionadamente porque las mujeres impartieran clases, ¿no? Que fueran también a clase, que recibieran formación. Creía absolutamente en el talento de las mujeres, pero en todos los ámbitos, en la política, en la química, en la ingeniería, en la literatura. Fue una avanzada de su tiempo, pero la siguió muchas jóvenes de la época. Aquí mencionas, yo creo que a todas las intelectuales.
Fíjate, todas las que, si tú ahora mismo te pones en Google las 10 mujeres más influyentes de la historia de España, te salen siempre las mismas, obviamente pues porque lo fueron y así han sido calificadas. Pero ¿y por qué no son 20? ¿Por qué no son 100? Y salen, bueno, Clara Campoamor, sale Victoria Kent, y salen los nombres que conocemos y que ya se han novelado en muchos libros, afortunadamente, y también en la televisión, en el cine. El caso de María estaba pasando demasiado desapercibido para todo lo que ella
lo que había
hizo
hecho.
Por Victoria Kent y por Clara Campoamor, por ejemplo, porque ambas dos estudiaron en la residencia de señoritas.
Y las ayudó porque, por ejemplo, Victoria Kent, yo no lo sabía, no tenía dinero para pagar.
Tiesecica estaba la familia, sí. Y ella fue desde la ciudad hasta el centro de Madrid y ahí compaginaba dar clases para ganar dinero y poder estar en la residencia, que no era gratuita. Sí que les ayudaba mucho económicamente, pero tenían que pagarse ellas esa estancia. La residencia de señoritas está, y lo pueden ver porque acaban de reformarlo. Cuando estuve investigando Nieves, estaba en obras.
¿Ah, sí?
Entonces, sí, estaba. Y era una preciosidad porque, bueno, la impotencia de no poder entrar a todos los lugares que yo hubiera querido en ese momento, pero los archivos estaban al alcance de la mano. Algunos digitalizados y tienen una obra tan descomunal, tan grande de archivos y de cartas de padres a María, de María a padres, alumnas que se fueron luego a estudiar al extranjero y que escribieron a María, y están ahí todas esas cartas.
Desde
y ahí
luego.
Me metía yo y horas leyendo y me encantaba ver todas las cosas que ellas contaban. Pues esta residencia, que originalmente era de estudiantes varones, se llamaba la residencia de estudiantes. Fíjate tú qué innovación. Ella quiso entonces llamarle residencia de estudiantas.
Anda, no me digas.
Y no le dejaron. Y fíjate que actual está ahora mismo
totalmente
ese debate,
claro,
de la feminización,
claro,
de palabras, que
del
como
lenguaje.
No había abogadas, pues solamente se decía abogado. Y cuando llegaron a ejercer la abogacía las mujeres, todavía se les decía el abogado Marisol Pérez. No, y es la abogada, y a la sociedad le cuesta el oído traducir en una A lo que es una O. Pues ella propuso que fuera residencia de estudiantas y se puso de señoritas, que puede llevar a la confusión. Pues esa residencia tenía una disciplina férrea de levantarte temprano, hacer tu habitación, asearla y luego ir a la universidad, estudiar todas las materias, porque María había hecho una de las bibliotecas más importantes que se ha tenido en la historia de España. Y esos libros estaban al alcance de todas las alumnas y debían estudiar. Y luego los resultados académicos. Pero otro de los puntos que destacamos de la verdad y de la realidad de la residencia es el laboratorio. Porque si hoy en día, Nieves, todavía estamos reivindicando que las mujeres, cuando estén en las escuelas y en las universidades, opten por ver que su talento va por ciencias, matemáticas, ingeniería, energía, todas las materias que ahora mismo se tienen que fomentar para aplicarlo en los nuevos puestos de trabajo que se necesitan para la cuarta revolución industrial, si ahora estamos en carestía de mujeres que eligen estudiar esas asignaturas, imagínate tú, en 1915, pues había un laboratorio y estudiaban químicas, física y matemáticas. Fíjate,
no, si increíble, innovadora. Increíble. Estoy en la página 62, claro, vienen algunos de los nombres, pues Zenobia Camprubí, célebre sobre todo por ser la esposa de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, bueno, y miembro destacado del Lyceum Club, que también ahí, este Lyceum Club que todos sabemos que fue tan pionero en el mundo intelectual. Josefina Carabias, que, oye, fue una también periodista que nos abrió mucho camino a las generaciones posteriores. María Zambrano, Zambrano, tú hablas también de Maruja Mayo, de la pintora, de Clara Campoamor, de la impulsora del sufragio femenino. Aquí se habla de las discusiones con Victoria Kent, entre Clara Campoamor y ella, ¿no? Nombres interesantes como Concha Méndez, Isabel Oyarzábal también estaba en ese debate del voto femenino, Anita Gasset, Clara Campoamor, ya lo hemos dicho, Elena Fortún, bueno, en fin, María Moliner,
muchísimas mujeres. Lo que pasa es que las hemos centrado, bueno, solamente en Clara Campoamor y en Victoria Kent, ¿no? Con respecto al voto, pero no lo hicieron solas, obviamente. Eso, lo del liceo también era importante, que es lo que ahora en el siglo XXI, Nieves, llamaríamos el networking.
Sí, totalmente, es verdad, es verdad.
En aquella época María fomentaba mucho que se hicieran conferencias a las que acudieran fundamentalmente mujeres, y los hombres eran los que fundamentalmente daban esas conferencias porque eran los intelectuales de la época. Hubo quien, y tú lo contaste también en tu novela, la anécdota, ¿no? De quien dijo, yo no di conferencias ni a tontas ni a locas. Fíjate tú.
Menéndez Pidal, no digamos nada más.
Claro.
Pero bueno.
Hombre, tampoco, a mí no me gusta cuando hay gente que me dice que se ha llevado una desagradable sorpresa con Ortega y Gasset al leer la novela. Pues yo tampoco quiero juzgar a lo que hicieron los hombres en aquella época con los conocimientos del siglo XXI. Quiero decir que el machismo no creo que sea una mala intención voluntaria del 100% de los hombres, ni mucho menos. Pero viendo la película de Amenábar, que exactamente pasa más o menos en la misma época en la que discurre la novela,
¿sí?
Fíjate que Miguel tomaba café todos los días con dos contrarios ideológicamente y eran íntimos amigos. Y Miguel daba conferencias y unas veces iban encauzadas hacia una dirección ideológica y luego hacia otra, y le llamaban chaquetero. Pero yo creo que son gente
libre,
que piensa,
¿no?
Claro, y que en las
libres
circunstancias les hacen cambiar la opinión. Pero yo no le tacho de chaquetero, ni mucho menos.
Y pues ya nos unimos las dos. Sí que te quería preguntar, y estoy segura que Juan Carlos Pérez de la Fuente, porque esta época también le fascina, Juan Carlos, que estás ahí atento a lo que dice Mariló y a lo que estamos comentando aquí en el programa. Nunca te he visto tan callado, Juan Carlos.
Pero porque estáis hablando cosas muy interesantes. Sabes que me interesa mucho todo lo que es el movimiento feminista. Cómo las mujeres os hacíais hueco. Y pensaba, porque sabes que estoy todo contaminado,
mira,
de Benito Pérez Galdós, en quién fue una compañera única, peleona, doña Emilia Pardo Bazán.
Uy, sí.
Doña Emilia, el próximo 12 de mayo celebramos el 99 aniversario de su fallecimiento. Pocos madrileños saben que está enterrada en Madrid. Y que me gustaría que la gente lo supiera y fuera. Está en la Iglesia de la Concepción de la calle Goya. ¿Qué opinas, Mariló, de doña Emilia?
Mira, la valentía que de todas las mujeres en las que ha discurrido Nieves, los nombres de todas, porque sería injusto destacar más el mérito de una que de otra. Hubo una mujer del libro que a mí me impactó muchísimo, aparte de que todas tienen un común denominador como Emilia, ¿no? La valentía, la lucha y el afrontar insultos en la calle, como ahora denunciamos y que no serían permitidos, y que lo soportaron y hicieron de nosotras mujeres libres. Hay una secuencia, una historia que vivió Victorina Durán. Estamos hablando de la lesbianidad en aquella época también, porque hemos hablado de las que lucharon por la mujer intelectual, porque fuéramos a la universidad, porque hiciéramos materias para enriquecer con nuestro talento la democracia española. En el caso de la lesbianidad, Victorina fue una mujer muy valiente que contó y escribió su vida íntima. Daba tantos detalles que le faltaba dar el nombre propio de las cantidades de mujeres lesbianas que estaban casadas y que tenían hijos y que formaban una familia, pero que dibujaban a fin de cuentas la infelicidad en la que se les obligaba a vivir. Son actos
pues,
también de valentía.
Sí, y salen el libro, ¿eh? Salen el libro en algún episodio.
Y otra
episodio.
Mujer, por ejemplo, Nieves y Juan Carlos, que se puso por primera vez pantalones y que en la calle le gritaban y la metieron en la cárcel, que tuvo que superar un juicio, ¿eh? Por llevar pantalones.
¿Quién era?
Era una cubana.
Una cubana.
Sí.
Fíjate, tú dices aquí, y ya vamos a ir terminando porque estaríamos horas, me parece que es apasionante el periodo que describe Mariló Montero y Mamen Gurruchaga en esta novela histórica. Es la historia de María de Maeztu y la residencia de señoritas. Dice así: Dice, si las mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino. Esto lo decía Victoria, porque en un determinado momento dice, pero en esta hora yo me levanto justamente para decir lo contrario y decirlo con toda la valentía de mi espíritu. Esto es algo que siempre se ha achacado a Victoria Kent. ¿Cómo no pudo apoyar a Clara Campoamor en el voto femenino? Pues era por este miedo de que el voto femenino fuera un voto absolutamente relacionado con la Iglesia, ¿no? Y decía,
y
conservador, ¿no? Bueno, pues ¿has disfrutado, Marilo Montero?
Bueno, pues como tú, se sufre escribiendo. Disfruté mucho en la investigación y he de agradecer a María Josefa Lastagaray, que es una de las nietas de María de Maeztu, que hizo una tesis y que su libro me ayudó muchísimo para ilustrarme. Pero he sufrido la frase que has escrito sobre la feminidad, que decía ya faltaría más, ¿no?, que no lo fuera. Hubo un momento en el que yo a María la tenía dentro de mí, de hecho escribo en primera persona, ¿no?, en mi parte.
Eso es.
Y me decían en la editorial que es muy difícil y que no vas a poder quizás, o vas a tener más complicaciones a la hora de contar ciertas cosas, pero me resultó sumamente fácil escribir en primera persona, pero hubo un momento en que se me fue el personaje. Y sentí mucho peligro y mucho miedo, entré en pánico. Además,
eso en el teatro pasa mucho, Mariló.
Mira, Juan Carlos, el día que Nieves presentó el libro, esto no sabe Nieves porque ya estaba atendiendo a su gente, le dije a Carmen Posada, le digo, Carmen, estoy aterrada, se me ha ido el personaje. Dice, no te preocupes que vuelven. Y circunstancialmente vi la película de Almodóvar, Dolor y Gloria. Sí. Y en la escena en la que amigo suyo está, cuando Pedro está fumado y drogado en la casa, ¿os acordáis que su amigo le abre el ordenador y en la pantalla del ordenador de Pedro tiene flotando los documentos que él ha leído últimos y que está escribiendo? Y dije, ostras, pues esto... Igual me coachineé a mí misma y dije, ponte a María delante de ti para que cada vez que pases delante del ordenador te mire inquisitivamente y te diga, Mariló, hazme justicia. Y me puse en la pantalla del ordenador esa fotografía con esa frase que has leído, Nieves. Y me miraba María y me decía, Mariló, escribe de mí.
Acaba.
Y me sentaba en el ordenador, ¡poc! Y lo hice, del tirón además.
Pues fíjate, terminas el libro diciendo, a la memoria de María de Maeztu, en el agradecimiento, gracias por existir, dar y entregar su vida por nosotras, por nuestra cultura y nuestra libertad. Pues Marilo Montero, muchas gracias, un beso enorme, te deseo feliz Navidad, por favor, que no hemos dicho nada. Felices fiestas, que te vaya bonito ahora allí en el sur, que es también tu sur, y en tu norte, porque te irás también a Navarra, digo yo, ¿no?
Tengo a la familia del Extra Radio, ya la he atendido y ha ido a ver a la tía Lola París, ya he estado con ella y con mi gente de Navarra también he estado. Bajarán mi familia a Estella, a Sevilla, desde Estella, y luego me toca ir a Madrid. Pero vamos, yo también quiero desear feliz 2020 a todos, que normalmente decimos pues que el año 2020, el año nuevo te traiga cosas, y yo la propuesta que hago es que tengamos nosotros que hacer por el año 2020 cosas, que es en una agenda marcar unos objetivos de salud y hacer el propósito de hacer ejercicio y una alimentación sana cada día, objetivos profesionales y personales, escribirlos, y cuando te marcas esos objetivos en una agenda escrita, la suerte viene dada.
Sí, señor. Pues Mariló, que un beso enorme. Gracias, querida amiga, por haber estado en el programa. Te mando un beso muy grande, muy grande.
Gracias, Nieves. Gracias, Juan Carlos.
Feliz Navidad,
un abrazo.
Feliz Navidad, que lo pases muy bien.
Felices fiestas.
Feliz.
Nosotros, gracias, Mariló. Seguimos, son las 5:38. Ay, 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 que se nos va el tiempo. Hacemos una pausa, pero seguimos.